Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy, la verdad es que estamos bastante emocionados. No sé cómo estás tú, amigo Aldo, ¿todo cool?
Me encuentro al 100, la verdad, con el invitadazo y el tema que nos cargamos hoy de 10. ¿Tú cómo estás por allá, Liz?
Aquí bastante emocionada, sobre todo de presentar a nuestro invitado. Permíteme hacerlo. El día de hoy nos acompaña José Manuel Valenzuela. Y la verdad es que voy a quitar muchas etiquetas. Va a ser una presentación así rapidita y sobre todo con algo que yo sé que todas y todos van a ubicar. Él es sociólogo e investigador del Colegio de la Frontera y recibió el Premio Nacional de las Artes y Literatura 2023. ¿Cómo estás, José Manuel?
Hola.
¿Todo bien por acá? Y pues bueno, yo sé que a más de alguien el nombre le suena y claramente el nombre les suena porque justo el libro de José Manuel que resume el tema del día de hoy estuvo ahí en la entrada de la FIL, en el stand de Editorial Universidad de Guadalajara. Entonces, pues amigo Aldo, ahora sí dinos por favor de qué libro se trata y de qué vamos a hablar el día de hoy.
Claro que sí, pues mira, tenemos este tema de los corridos, ¿no? Y estaba ese libro ahí rodando, 2023 de los corridos, ahorita también todavía está ahí. Y pues bueno, pues ¿qué más? O sea, sí, si el libro habla de los corridos, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues de los corridos, ¿no? Y pues justamente ahorita que están muy de tendencia los corridos tumbados y veo que varias personas por ahí dicen, no, es que esto es muy nuevo, esto no se había visto antes, la revolución musical, y es como de, bro, si investigas un poquito más el trasfondo, los corridos ya tienen bastantes años, de hecho, se me hace que ya tienen más de un siglo, ahorita José Manuel nos dirá. Y pues bueno, antes de empezar con la primera pregunta, pues quiero contarles una experiencia que me pasó, que literal hace 3 días, o sea, no les miento, hace 3 días de grabar este episodio estaba platicando con mi papá este fenómeno de los corridos y me pregunta muy seriamente, oye, ¿qué diferencia hay entre los corridos, los clásicos, pues, de Chalino Sánchez o así, a los corridos tumbados actuales, no? Y yo le dije, no, pues habla más como de sustancias ilícitas, del consumo de drogas, mujeres y así. Y él se queda, ok, los corridos antiguos también hablaban de eso. Y es como de, ok, sí es cierto, entonces me metió en un dilema y este podcast llegó literal como anillo al dedo.
Como anillo dicen. Al dedo.
Entonces, José Manuel, por favor, pudiéramos para ir identificando y bien cómo está este rollo. ¿Qué es un corrido? ¿Qué diferencia hay entre un corrido tumbado o estos corridos bélicos, los narcocorridos y un corrido normal, como le diríamos, ¿no?
Mira, un corrido es el recurso narrativo que tuvo la población mexicana desde la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo con la revolución siglo XX. Una población que era iletrada, que no sabía leer y escribir, pero que podía contar cantando sus historias, sus sueños, sus agravios, su evo, pues todo lo que tendría que ver con los grandes eventos que le interesaban. Entonces el corrido abreva en el romance español y originalmente, bueno, tenía cuartetos octasilábicos y narraba los grandes eventos que invitaban a la población, que interesaban a la población o que afectaban a la población. Entonces el corrido es una descripción, es una crónica, es el diario del pueblo, es la forma narrativa a través de la cual los sectores populares contaron su propia posición frente a quienes tenían el poder. Y pues sí, el corrido efectivamente va contando lo que va ocurriendo en la sociedad. Es una manera de contar la historia social a través de esta narrativa. Obviamente los temas van cambiando. El corrido cantó a la invasión de Estados Unidos, cantó a la resistencia frente a las tropas francesas, cantó a las migraciones, cantó a los temblores que ocurrían, los eventos marcantes, cantó a los grandes personajes de nuestra historia, en fin. Okay. Pero llegamos a los 60 y el narcotráfico ya era un tema relevante y surge en la temática del narcotráfico, se incorporan los corridos y así surge lo que conocemos.
Okay. Y por ejemplo, aquí donde tienen cabida dentro de toda esta evolución, los famosos corridos tumbados, que son lo que actualmente ha crecido o todo el mundo escucha.
Sí, mira, pues creo que para poder diferenciarte, tenía mucha razón de tu papá, Aldo, ¿no? Efectivamente, pensar de que los corridos tumbados se reducen a mujeres y a cantar esta idea de alcohol o el tema de las estéticas, va más allá de eso. Efectivamente, tiene razón. ¿Por qué? Porque, mira, el corrido sobre todo el corrido del norte, que es muy diferente al corrido suriano, los corridos zapatistas, por ejemplo. Pero el corrido del norte, que es con el que más nos identificamos, más reconocemos, tiene como base principal esta narrativa, pero tiene como forma de musical el acompañamiento. Y el acompañamiento era el acordeón que llegó a la segunda mitad del siglo XIX al noreste mexicano, sureste de Estados Unidos, y donde los mexicanos aprendieron de los europeos que trajeron del acordeón sones, valses y chotis. Por otro lado, los barcos llegaban a Mazatlán, los barcos también de Europa, que traían la mercancía, y de ahí venían las orquestas de viento. Así surgió la famosa banda sinaloense, y que traían valses, polcas y chotis. Entonces, la impronta profunda del norte mexicano en términos musicales es la música europea recreada a través de esta articulación donde la banda sinaloense o la banda y lo que sería el acordeón se vincularon con la tradición del corrido, y así surgieron lo que conocemos como el conjunto norteño, que sería el acordeón, la guitarra, la narración y las percusiones, y la banda, por otro lado, que también canta el mismo repertorio de valses, polcas y chotis. Y entonces es ese acompañamiento lo que va a cambiar, es el que mismo que va a continuar con los Tigres del Norte y el surgimiento, digamos, de los reconocibles, de los narcocorridos en los años 60-70, posteriormente los corridos perrones con los Tucanes de Tijuana, después tendríamos los corridos ondeados, enfermos o alterados con el Commander, los Bucanas, los Buchones de Culiacán, primos. Y ahora, ¿qué es lo que cambia con los tumbados? Por un lado, el acompañamiento, ¿no? Que efectivamente se van a incorporar más fusiones que mezclan de estas dos grandes vertientes de las que estamos hablando, y incorporan más la tumba, por ejemplo, junto con el acompañamiento de guitarra. Digamos, es una suerte de fusión que es muy interesante, pero por otro lado es el dispositivo sobre el que se asienta, que a diferencia de los corridos anteriores, ahora estamos hablando de lo que sería una expresión musical que surge en el tiempo de lo que serían las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías, y que se fusiona con otros dos ritmos, el rap y el trap. El rap, que es anterior al internet, pero que tiene que ver con esta forma de crónica, de contar cantando lo que pasa en el barrio, de pasarse el micrófono y ponerle y narrar el apañe, ¿no?, que surgen los barrios jamaicanos y latinos. Después estaríamos hablando del rap, el hip hop, que ya surge en el tema de las redes sociales, el tema del internet, que le da una dimensión global a esta expresión. Entonces, los corridos tumbados se basan, se colocan sobre estos dispositivos tecnológicos de internet, y rápidamente explotan en lo que sería Billboard, Spotify, YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es el otro componente central que le da un alcance global, más allá de lo regional, más allá de lo nacional, y rápido también rebasa una dimensión, digamos, clasista, bueno, una dimensión de clase con la cual surgió en impronta popular, los sectores populares, para convertirse en un referente en el mundo global, también de clase medias y altas, incluir hasta el expresidente Barack Obama, que tiene a peso pluma entre su top 10 de...
Ay, esa no me la sabía.
En Spotify.
Ajá.
Wow, ok. De verdad que nos acabas de dar la evolución de la forma más puntual posible. Y con esto que comentas, justo siento que, bueno, yo por ahí estoy investigando y vi también que había este acercamiento más como aparte de las redes sociales, que literal, no sé, redes sociales como TikTok o así, que de videos cortos que explotan este tipo de canciones, también como la identidad o el acercamiento con el artista, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, o sea, yo veía muy claro este ejemplo que decían, no, pues Valentín Elizalde, a lo mejor sí te gustaba su música, pero no era como tu ídolo, tu forma de seguir, porque decías, ¿cómo me voy a poner yo un sombrero, no? A lo mejor ese no va a ser el estilo que puedo yo traer normalmente. En cambio, ves estos artistas que agarran esa cultura más como rap, trap, y los empiezas a ver que se visten más urbano, ¿no? Más casual, como para salir a la calle. Luego, por ejemplo, ahorita que está muy de moda lo del corte de peso pluma, que es amado y criticado al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tanto esta música como tal, los corridos tumbados, pues han estado afectando a la construcción de nuevas identidades, socialmente hablando?
Sí, muy bien. Hay un otro cambio importante. Yo, a diferencia tuya, pues yo crecí con los Levi's, con la camisa de mezclilla, con sombrero y con botas, porque en mi pueblo Tecate hay muchos ranchos y vamos a montar. Hay una cultura vaquera muy fuerte en el norte.
Claro.
Tú vas a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, en el noreste, pues muchos jóvenes así crecimos. Ahora, la parte interesante es que efectivamente los tumbados abandonan gran parte de esta expresión norteña bravía, ¿no? Vaquera, la estética chalina, digamos, asesinada claro. en 1992, para incorporar lo que sería un estilo más, digamos, de ropa deportiva de marca, pero no de cualquier marca, esa es la otra cosa. Lo que estamos hablando es que al mismo tiempo se convierte en una suerte de emisarios, publicistas de las grandes modas. Entonces, jóvenes que vienen de sectores populares y en unos cuantos meses encontraron los resquicios de lo que es la dinámica y la lógica del consumismo neoliberal, donde se sustituye el ser por el tener, no vales por lo que tienes. Bien. Ellos encontraron ese canal y Peso Pluma, su hombre araña que trae colgado era medio millón de dólares. Entonces, de repente, efectivamente, se vuelven publicistas de las grandes marcas de la moda. Y entonces lo que tenemos es otro tipo de manifestación. Y este Luca, la príncipe valiente de Peso Pluma, efectivamente, pues mira, así ha sido siempre. Los niños, sobre todo los jóvenes, imitan mucho a las personas que reconocen o que admiran. Así ocurrió cuando salieron cientos de miles de Gloria Trevi, de Gloricitas Trevi, imitando a su cantante, a claro. Katy Perry.
Siendo como ella, ¿no?
Así sí. ha sido siempre, ¿no? Eso que no tiene que ver propiamente con una forma de construcción de una identidad social, sino okay. más que todo tiene que ver con lógicas de imitación que usualmente se construyen desde los referentes de la moda y que muchas veces okay. se abandonan cuando la moda pasa de moda.
Lo dejan de lado solo porque ya no existe en el imaginario moderno, ¿no? Y bueno, justo con algo de lo que mencionabas, de que a veces los corridos reflejan dos mundos completamente distintos, ¿qué tanto existe una relación entre este género musical y las desigualdades de un país o de nuestro país en específico?
Mira, el corrido surge como una expresión de los entramados de los sectores populares. Efectivamente, estos jóvenes, digamos, que son de clase media baja, casi la mayoría de ellos ubicados en el norte, noroeste mexicano, cuyos formas de vida, que ellos conocieron, sus hábitos, digamos, tienen que ver con esta dimensión donde está presente el narcotráfico. No, ellos, esta lógica que la gente quiere ver como si fuera el mundo raro de José Alfredo Jiménez, como si todo este mundo, todo el narcomundo, fueran marcianos que de repente aparecen sin familia, sin redes sociales, sin amigos. No, ellos crecen en ese mundo y sus referentes, digamos, de éxito, son más cercanos estos personajes del narcomundo que los empresarios o los políticos. Y son los códigos que ellos conocen. Por eso yo lo que planteo es que al final de cuentas, gran parte del problema que estamos observando es que los corridos tumbados se convierten en una suerte de incómoda conciencia para amplios sectores de las clases medias y altas, que estaban acostumbrados a que los jóvenes, digamos, se desvanecieran cuando ven obliterados sus canales de movilidad social. Estos jóvenes que matan y mueren cotidianamente en los barrios, particularmente a partir de esta irresponsable guerra de Felipe Calderón, y entonces eso ocurría y sigue ocurriendo, así eso ha sido parte de las dinámicas de muerte, donde la violencia es la principal causa de muerte de jóvenes en México y en América Latina. Entonces, mientras ocurre eso, y mientras siguen siendo quién sabe qué, o no, cosas no personas, en algo andarán, quién sabe quiénes serán, ¿no? Y algo han de haber hecho, toda esta lógica sí. que sirve para pacificar las conciencias de las clases medias altas, de los grupos de poder, cuando esto claro. no solo no se vive de manera vergonzante, sino que se exhibe, se le canta, y con lo cual no estoy diciendo de alguna manera que esté de acuerdo con que eso ocurra, me encantaría que cantaran a otro tipo de referentes, pero si no entendemos claro. que eso es una expresión de una realidad que viven cientos de miles o millones de jóvenes en América Latina, y que debemos de atender las causas de las cuales surgen estas expresiones, y no simplemente pensar que prohibiendo los corridos, las narrativas, pues estamos haciendo algo eficiente para evitar que estas escenas de violencia y muerte sigan atrapando a millones de jóvenes en nuestros países.
Claro, al final de cuentas es como, pues va a seguir sucediendo, pero no va a ser tan público, por así decir, la narrativa, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma, más que, pues, por ejemplo, las noticias o los medios clásicos de comunicación.
Sí, mira, el problema es que la prohibición no resuelve nada.
Claro.
Y podemos sí. llegar al nivel de hipocresía tan alto como el que tuvimos en 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando los grupos de poder, junto con todos los 30 medios de comunicación, por lo menos, encabezados por Televisa y Televisión Azteca, hace un pacto de silencio. No hablemos de eso, eso no existe. Cerremos los ojos a una realidad. Y okay. Piensen que cerrando los ojos no existe, o prohibiéndolos dejan de existir esas realidades. Y ahí lo que tenemos es que se decía, y cada que se hable o se editorialice sobre esos asuntos que tienen que ver con estas figuras, siempre hay que acentuar que los responsables son los criminales. O sea, en la clase política, los grupos de poder, estamos exentos. Nosotros no tenemos la culpa de nada de lo que está ocurriendo. Y lo que es lo que está ocurriendo tiene que ver, por un lado, con la precarización de la vida, con la obliteración de los canales de movilidad social, pero también okay. con los espacios de complicidad que se han venido generando entre esos grupos y los ámbitos institucionales.
Definitivo. Oye, y justo con esto que mencionas en este momento de que, bueno, básicamente los medios decidieron dejar de hablar de estos temas que son tan comunes, pero también el cómo en un corrido, y ya lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, de no sé, tal cantante recibió amenazas de muerte solo por estar cantando tal corrido. ¿Qué tanto el pintar esta realidad puede estar exponiendo a quien lo canta y a quien en la calle a lo mejor pues sencillamente se siente reconocido y lo va cantando y algo puede pasar? No lo sé. ¿Cómo se relaciona esto?
Es que sí son fuerzas actuantes. Y tan actuantes que, bueno, Chalino Sánchez lo asesina en el 92. El Gallo de Oro, Valentín Elizalde, ¿sí? también es asesinado. Varios de ellos, ¿no? Pero no solo son los cantantes, también ocurre con otros periodistas, con gente. Si nosotros, claro. estudiantes, es que el tema es lo que hay que entender, que lo que se construyó fue un entramado de violencia y muerte que atraviesa a toda la sociedad, a todos los grupos sociales. Entonces, pensar que esto solo ocurre en ciertos niveles, no. Pero también tenemos que ellos han construido una lógica de lo que yo llamo la vida límite, un presentismo juvenil, de se desdibuja okay. el horizonte de futuro y construyen la vida en un presentismo intenso, un presentismo de drogas, un presentismo de alcohol, de cosificación de las mujeres como mujeres trofeo, desde un ámbito patriarcal, machista, misógino, donde al mismo tiempo lo que tenemos es la vida, esta vida en exceso, donde la muerte puede venir acompañada por la propia, los consumos, por el suicidio, que es una de las razones principales de muerte de jóvenes, particularmente de los de 12 a 25 años, donde tenemos también esa vida sin límite de velocidad que genera la muerte de Ariel Camacho, el precursor de los corridos tumbados, al que todos ellos admiran, o Adán Chalino Sánchez, hijo de Chalino Sánchez, que muere a los 19 años, Ariel Camacho a los 22, igual en exceso de velocidad mueren. Entonces, esto es parte de esa realidad que tenemos que escudriñar y entender qué es lo que está detrás de estos corridos tumbados. No simplemente decir, prohíbanlos, no. Eso no resuelve absolutamente nada. Ahí nos están dando alertas, nos están dando señales, como cuando los cholos o cuando los grupos juveniles llenaban las paredes de graffiti y de murales. La gente decía, simplemente pensaba en borrarlos y no, había una enorme información que nos, nos permitían entender, eran llamados de alerta, que había que leerlos para poder tratar de implementar estrategias a favor de la vida con esos grupos sociales y no simplemente dejarlos desde una lógica criminalizante.
Ok, wow, de verdad está espectacular este episodio. Y pues bueno, ahorita me llamó muchísimo la atención, José Manuel, que comentabas de Ariel Camacho, que es el precursor de los corridos tumbados, ¿no? En este caso, yo aquí tengo esta duda, bueno, más bien como una dinámica. Existe toda esta información de que dicen, no, es que Natanael Cano hizo los corridos tumbados, no, es que los hizo Dan Sánchez, no, es que tal artista, no, es que tal artista, ¿no? Hay varios nombres por ahí. Entonces me gustaría que dijeras tres nombres o tres artistas que en esta evolución desde la creación hasta actualmente los corridos tumbados que sean como los más importantes y el por qué, y obviamente pues mencionar como el que denominarías tú como el creador.
No, mira, yo usualmente no trato de no entrar en esas lógicas.
¿Por qué?
Mira, porque efectivamente ellos pueden decirte, bueno, al final de cuentas, los precursores pueden ser los Tigres del Norte que trabajan la incorporación de este tipo de temáticas dentro de los corridos. Que, por cierto, es cuando empieza la prohibición. Y no empezó la prohibición. La Cámara Nacional de la Industria, de la Radio y la Televisión prohibió los corridos que incorporaran temas de narcotráfico en los 80, no porque les preocuparan los jóvenes, sino porque empezaron a cantar los Tigres corridos como el circo, donde hablaba de donde Carlos y Raúl regenteaban el circo de narcotráfico en pleno gobierno de Salinas. O el corrido del asesinato de Héctor Félix Miranda, del famoso Gato Félix, o corridos que hablaban de la complicidad de militares de los Estados Unidos con el narcotráfico.
Ahí evidenciaban realidades, ¿no?
Exactamente. Entonces, después Francisco Labastida lo prohíbe en espacios públicos en Sinaloa, y después Evelio Platas, el alcalde de Navolato, dice, sí, prohibamos la minifalda para evitar el embarazo adolescente. Y sí, dice de Duarte en Chihuahua, y a los ninis, como decían ellos, mandémoslos obligatoriamente al servicio militar. El problema es estas tentaciones prohibicionistas son muy peligrosas y no resuelven absolutamente nada. Y en todo caso, lo que podría yo decir, hay otro tipo de antecedentes que no están tan, la gente no tiene el radar, pero el movimiento electrónico Nortic, por el cual yo escribí un libro hace algunos años, que es la misma historia de la combinación de la tradición del conjunto norteño y de la banda, de los corridos, sobre una base electrónica. Y hicieron un movimiento reconocible, identificable, muy interesante. Platicaba con Pepe Moj, uno de los de este grupo, de hace poco me lo encontré, vive cerquita de aquí, amigo mío, y platicábamos justo de eso. Entonces, mira, el tema aquí es que yo creo que para que algo surja como una expresión, como un movimiento, tiene que convocar distintos intereses. Lo cierto es que todos ellos ya venían de esa tradición, y ellos y lo escucharás en las entrevistas con ellos. Ellos escuchaban estos corridos, ellos escuchaban a estos precursores, todos ellos reconocen a estas figuras de las que estamos hablando, y todos ellos empiezan a tocar en YouTube, en TikTok, en las mismas redes sociales. Ahora, cuando se identifica y se reconoce este como corrido tumbado, digamos, podemos decir a alguien que le dio el nombre. Pero al final de cuentas, lo que estamos es a una transición, a una mutación, a una suerte de transvestismo de narco corrido expuesto en unas nuevas plataformas de visibilidad que se le definió como corridos tumbados, y todos estos muchachos forman parte de esa expresión. Okay. Yo quisiera nada más decir que hay algo importantísimo que está ocurriendo, y es la incorporación de las mujeres, que genera una contranarrativa, que como dice Ivonne Galás, no necesito un cabrón para ser feliz. Y empiezan entonces a plantear narrativas donde colocan el tema de los problemas de la familia, la pobreza, la precarización, los problemas de la mamá, del papá. Las mujeres colocan el tema de la familia, colocan el tema del barrio desde otras perspectivas, pero también empiezan a colocar otros temas sociales, como el caso de la propia Ivonne Galás o de Lluvia y demás. Pero Ivonne Galás, que canta a Vanessa Guillén, una mujer del ejército estadounidense de origen mexicano, quien era acosada sexualmente por un teniente anglo-estadounidense, y estaba era un soldado en la base de Texas, finalmente la mata y la desaparece. Y Ivonne Galás le compone una canción. Y está el corrido del jefe que hace Shakira con Fuerza Régida, donde coloca el tema de los migrantes, el tema de la explotación del trabajador. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una transmutación, están cambiando las temáticas, se está cambiando también, no solo son corridos, son canciones, es el amor. Muchas veces es un amor muy pautado por el consumo, como ese personaje de un corrido de un joven que no entiende por qué lo dejó la mujer, la morra, pero él se lo pregunta desde la... No desde el desencuentro amoroso, no desde los amores contrariados de García Márquez, sino dice, ¿pero por qué me dejó si yo le regalaba? Y empieza a enumerar todas las grandes marcas de la ropa que le regalaba.
Claro.
O sea, es totalmente una cosificación también de las relaciones humanas. Entonces, todo esto creo que hay un cambio. ¿Qué? ¿Cuáles son los cambios que estoy ahora trabajando? Uno, hay una dimensión más construida desde el desclasamiento, tanto de ellos mismos que suben de clase, como los sectores sociales que escuchan y consumen este tipo de que escuchan los corridos tumbados. Hay una desregionalización en el sentido de dejar estos anclajes que tenían al inicio vinculados con realidades muy pequeñas, muy, muy particulares. Hay una dimensión más transclasista, también rebasa el ámbito del sector social popular y empieza a ser algo escuchado por sectores muy amplios. Hay una dimensión transgeneracional, ya no solo son los jóvenes, lo mismo que ocurrió con el rock, pero ahora de una manera muy comprimida. Jóvenes también, adultos y adultos mayores y adultos de ya de la cuarta edad.
Hay y hasta niños.
De descorridización. Se incorporan muchas otras narrativas que no necesariamente se corresponden con el corrido, y también hay una suerte de desmexicanización en la medida que se incorpora con códigos más amplios, y ojo, la gran mayoría de estos corridos se graban en Estados Unidos, no en México. Bueno, se graban en el mundo de la virtualidad, para ponerlo en un tono más acorde con lo que...
Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Pues bueno, José Manuel, te doy un poco de contexto. Esta sección, pues, ya te di el spoiler, se llama Mito o Realidad, y básicamente se trata de que nosotros te vamos a decir unas frases y tú solo tienes de dos sopas, o respondes mito o realidad. Aquí no hay contexto, ni punto medio, ni nada de nada.
Bueno, ¿puedo poner mitote individualmente?
Sí, no, 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 así nomás. ¿Mito o realidad? Tampoco se vale exagerarlo.
Nos duele.
Así, no, no. La verdad es que sí es muy binaria esta sección, no te lo voy a negar.
Y, tanto que he oído de esos esquemas.
Y aquí te venimos a meter en aprietos.
Ustedes son los que polarizan.
José Manuel abandonó el podcast.
Ya, se nos va.
Viene.
Adelante, Aldo.
Perfectísimo. Pues bueno, José Manuel, el primer mito realidad es: los corridos promueven la violencia.
Mito.
Okay. Excelente. Los narcocorridos no son arte.
Mito.
Ok, excelente.
Ok. La siguiente. Las letras de los corridos cosifican a las mujeres.
Realidad.
Ok.
Los corridos tumbados son una moda pasajera.
Decía Keynes que en el largo tiempo todos estaríamos muertos. Y decía Giovanni Papini cuando hacía esculturas de humo. Lo cuestionaban porque la perfección solo duraba fracción de segundos, y mientras que el arte debe perdurar. Y él decía, ¿qué es el tiempo que dura una obra de arte en relación con la infinitud del propio tiempo?
¡Wow!
Pasajero, por supuesto.
Ok.
La verdad
pero
es que
no el corrido, pero poético. No el corrido. Lo han matado muchas veces hace muchas décadas y ahora se escuchan más corridos que nunca.
Ok, entonces lo dejamos como mito.
Sí.
Sí.
Ok.
Completamente mito.
Liz, yo todo
confundido. Y algo de resumen, de, entonces,
a ver, entonces si era mito, si era realidad.
ojo, pero en muchas de las preguntas, por ejemplo, arte o no arte, no es en sí el género. Hay algunos que sí son arte, hay muchos otros que no lo son. En muchos, que no todos los corridos son misóginos, como les dije hace rato, y con lo que están haciendo las mujeres, etcétera, etcétera. En todos los casos hay digamos, puntos grises, puntos intermedios y contraejemplos que cuestionan esta idea de uno u otra tema, ¿no?
Claro. Ok. Mira,
sí, siempre habrá los puntos medios, ¿no? Eso depende.
Sí, sí, sí.
Claro, es gracioso, José Manuel, porque literalmente, o sea, ahorita te íbamos a preguntar que desmitificaras uno, pues, o sea, que dieras como una...
¿Contexto?
Un contexto exactamente de algo que tú normalmente dijeras, ah, pues es mito, pero es por esto, y todos piensan que es realidad, etcétera, y literalmente te nos adelantaste, o sea, se me hace que él ya trae acá estudiado los
episodios
de
la de
ciencia, ¿eh?
Sí.
Y bueno, y del otro, yo siempre les digo, miren, es absurdo decir que los corridos son los que promueven, bueno, los que generan la violencia. Y bueno, siempre lo digo, ya lo dije, ya no debo decirlo, ya yo mismo me caigo mal, pero no puedo a veces decir, es tan absurdo, siempre digo que es como pensar que si hubieran prohibido los corridos no hubiera habido revolución, o si se hubieran prohibido a José Alfredo Jiménez hubiera disminuido el consumo etílico del pueblo mexicano, o si prohibiéramos a Paquita la del Barrio y mejorarían las relaciones de pareja, o si prohibiéramos el venado, ¿no? Que no me diga, y ahí van la gente, hasta le ponen...
Claro.
Los irredentos cornudos se sentirían como redimidos, y pues no es así. No,
es parte de la cultura, al final de cuentas.
No va por ahí la cosa. Los corridos, recordémonos, son una representación de una realidad. Si esa realidad no existiera, no existirían estos narcocorridos. Y en todo caso, podría alguien haberlos inventado como una ficción, pero serían solo eso, ficción.
Pero siguen existiendo, ¿no? Yo creo que la verdad de este podcast nos llevamos bastantes buenas reflexiones para que dejemos de culpar a los corridos y más bien nos preguntemos qué está pasando en nuestra sociedad y hacia dónde, hacia qué verdaderos problemas deberíamos estar volteando antes de solo decir, ay, quítenle esa música al niño, ¿no? Mejor preguntémonos por qué la está cantando o ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando o qué claro. estamos dejando pasar? Y pues bueno, José Manuel, antes de comenzar a despedirnos, porque lastimosamente el tiempo se nos está acabando.
Con lo que acabas de decir, cosa que tú me dijiste que yo podía estar muy
claro,
bien.
Hombre, aquí confiando.
Sí, platicando con jóvenes en Cuba que reciben el paquete cada semana, donde escuchan todo esto que nosotros ven, las teleseries, todo eso lo ven. Pero cuando hablas con ellos, ellos lo ven como ciencia ficción y te hacen interpretaciones sociológicas. ¿Por qué? Porque eso forma parte de su realidad cotidiana. Y la comunicación, como ustedes lo saben porque estudiaron eso, no es el modelo de Burton Lazarsfeld, emisor, mensaje, receptor, sino que se configura a partir de preconstruidos culturales, de matrices de sentido, de la experiencia de la gente.
Claro.
Si no existiera eso en la realidad cotidiana de los jóvenes, pues escucharían, pues muchos alucinarían, ¿verdad? Pero sí. no los llevaría a una acción como algunos pretenden, que alguien escucha un corrido con ese tema, inmediatamente quiere consumir drogas o salir a involucrarse en el narcotráfico. O sea, sí, no operamos así los seres humanos.
Claro, totalmente. Ahora con eso que dices tiene más sentido porque lo escuchan tanto también en el extranjero. Y pues bueno, José Manuel, antes de terminar con este episodio, ¿te parece, Liz, si vamos con unas recomendaciones?
Claro que sí. ¿Te parece, José Manuel, si nos platicas, no sé, nos recomiendas más bien un libro, una película y algo más?
¿Ocupados sobre el tema?
Puede ser sobre el tema o gusto personal.
Es correcto.
Bueno,
aquí eres libre.
Bueno, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo.
¿Va?
Entonces, como el único libro que hasta ahora existe sobre los corridos tumbados es el libro Corridos Tumbados, Bélicos Ya Somos, Bélicos Morimos, que publiqué el año pasado con la Universidad de Guadalajara, con Net Ediciones y con la Universidad de Sinaloa, y con la Universidad Autónoma de Baja California. Pues yo se lo recomiendo porque sí, trata de hacer una interpretación y un estudio que continúa una lógica argumentativa que había planteado en un libro anterior, Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México. Entonces yo creo que esos elementos podrían servir para poner una plataforma para una discusión más amplia sobre este tipo de temas.
Excelente. Perfecto. Entonces iremos todos a leerlos.
Totalmente. ¿Y película, José Manuel?
Bueno, películas, hasta ahorita no he visto ninguna sobre corridos tumbados. No sé si ya se esté haciendo alguna sobre esta temática, pero la verdad, pues mira, yo creo que habría que revisar críticamente lo que se está produciendo en términos de lo que, pues mira, más bien podría literatura, más que las películas, porque las películas...
Usamos el comodín de literatura.
Ya es vieja y no es muy, digamos, tiene muchos problemas de los claroscuros claro. con los cuales se construye. Pero yo les diría, miren, las formas de buscar interpretar esta realidad que estamos viviendo. La pueden ver en los corridos, que es la forma popular más amplia y la más cuestionada. Hay gente, clases medias y altas, que piensan que los sectores populares son menores de edad. Entonces, como ellos no tienen capacidad de discernimiento, hay que decirle lo que pueden y lo que no pueden escuchar. Pero al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que en la literatura está El Amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Balas de Plata, de Elmer Mendoza. Está Las Amapolas Se Tiñen de Rojo, La Maldición de Malverde o de Leonides Alfaro, ¿no? O Tierra Blanca, que también es de él. Está La Virgen de los Sicarios de Vallejo, está Rosario Tijeras de Jorge Franco, él está también, obviamente, La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, y también podríamos recomendar la película Traffic de Soderbergh. Contrabando de Víctor Hugo Carrascón Banda en el teatro. Podríamos recomendar La Cobija, una excelente obra coreográfica de danza contemporánea de Minerva Tapia, o podemos también recomendar lo que sería las instalaciones de Teresa Margoles, que es básicamente todas trabajando sobre estas temáticas, porque al final de cuentas, al ser un entramado que genera tanto interés en nuestra sociedad por todo lo que implica, obviamente desde todos los campos hay gente que está tratando de entender, de interpretar, de deconstruir los códigos que definen ese narcomundo que tanta violencia, que tanta muerte, que tanto dolor está causando y tanto miedo está causando en nuestras vidas.
Ay, caray, José Manuel.
Desde donde... No, hombre, yo creo que ya tenemos tarea para bastante tiempo con todas estas recomendaciones.
José Manuel, más tarea que la que me han dejado en, yo creo, lo que va del semestre, Liz.
Definitivamente, Aldo. Y pues bueno, ahora sí, todo lo bueno llega a su final, tristemente. Aldo, platícanos dónde pueden encontrarnos a nosotros y cada cuánto.
Cada martes nos pueden encontrar en Háblame de Ciencia, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Deezer. Y si quieren observarnos, en este caso, pues estamos en modalidad virtual, pues también en el canal de la Universidad de Guadalajara en YouTube, también en el de Ciencia UDG. Y también si quieren ver historias, un poquito más de encuestas, hay algo más de interacción, no solamente que nos escuches o nos veas, pues está nuestro Instagram de Háblame de Ciencia UDG. Y pues no sé... Pues para que nos vayan, nos sigan, ¿no? ¿O tú cómo ves, Liz? Sí.
Que vayan ahí a seguirnos, que nos platiquen qué les parecen los episodios, de qué quieren hablar, cuándo volvemos a invitar a José Manuel y así. Y pues bueno, la verdad es que creo que no hay nada más que agregar. Llegó el momento de despedirnos.
Totalmente. Y pues queda esperar a que salgan unos nuevos corridos y volver a traer a José Manuel a que los explique.
En efecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, José Manuel. Y pues no se olviden...
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.